10 menos 22 minutos de esta mañana de lunes, todo pronto entonces para comenzar con esta tertulia. Tertulia de lunes, sí, porque está sucediendo en este lunes, pero en realidad bastante difícil de imaginar su constitución, porque como ustedes saben, todos los veranos las tertulias se barajan diferente, de acuerdo un poco a las licencias que cada uno de los integrantes de la misma vayan tomando. Así que esta mañana sí está aquí Conrado Hughes, locatario de lunes. ¿Cómo te va, Conrado?
¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Buen día para todos.
Fernando Rosenblatt, a quien hemos recuperado por unos días, después de perderlo rumbo a Chile. Bueno, con él además nos estamos reencontrando, no te había visto todavía, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días.
Un gusto volverte a tener por aquí. Natalia Ubal, ¿cómo estás? Me quedaste del otro lado de la pantalla, pero bueno, me asomo, me la voy a correr un poco. Y Leonardo Costa, ¿qué tal, Leonardo?
¿Qué tal? Buen día.
Otros entonces que ya están nuevamente en Montevideo. ¿Han terminado todas sus vacaciones o bueno?
Bien, gracias. No, por empezar.
Por empezar todavía, bueno. Por empezar entonces también con este tema difícil, como lo que está ocurriendo seguramente en la ciudad de Gaza. Un último comunicado de AFP señala hoy, 12 de enero, más de 900 personas han muerto en 17 días de ofensiva israelí contra el movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza, indicó el lunes el jefe de los servicios de urgencia del territorio palestino. Desde que Israel lanzó su operación Plomo Endurecido en respuesta a los disparos de cohetes y obuses de mortero contra su territorio, al menos 905 palestinos han muerto, de acuerdo a Hassanein. Entre los muertos hay 277 niños, 95 mujeres y 92 ancianos, precisó esta fuente. Más de 3.950 palestinos fueron heridos en los ataques del Estado hebreo desde el comienzo de su ofensiva el 27 de diciembre, añadió la fuente. El gobierno de Israel justificó los ataques asegurando que son la respuesta a los repetidos lanzamientos de cohetes que realizó Hamas hacia el sur del territorio israelí desde que a mediados de diciembre venciera una tregua auspiciada por Egipto para negociar una paz entre ambas naciones. Y bueno, desde ese 27 de diciembre, desde allí no han venido otra cosa que noticias realmente fuertes, durísima la situación en estos enfrentamientos. Les propongo entonces comenzar con este tema. Te veo a ti con muchas ganas, Natalia, de
no, opinar. Ya habíamos hablado del tema en la última tertulia de diciembre. En ese entonces habían muerto 300 personas, hoy son 900. Yo creo que una de las consecuencias, si se puede decir que hay alguna consecuencia positiva de todo esto, de toda esta masacre, es que creo que Israel progresivamente está debilitando su posición en el escenario internacional y creo que no le va a ser tan fácil de ahora en más, digamos, actuar con total impunidad como venía actuando hasta el momento. Y eso en ese sentido puede ser una consecuencia positiva. Creo que el rechazo de la comunidad internacional ha sido prácticamente unánime. Si bien han habido manifestaciones también de apoyo a Israel en algunos países como Londres y Alemania, también, o sea, desde todos los espectros, ¿no? Desde presidentes más identificados con la izquierda, Zapatero, Lula, pero también gente más identificada con la derecha como Sarkozy, o incluso yo leía hace poco una columna de Mario Vargas Llosa en el País de Madrid. Mario Vargas Llosa, escritor identificado últimamente con posturas más que podrían calificarse
desde 1974.
De sí, hace tiempo ya. Y en esa columna él decía que comparaba la situación de los palestinos en la franja de Gaza con la situación de los judíos en los campos de exterminio, en los campos de concentración nazis. Y ahí también decía que Israel ha sufrido un proceso creciente de derechización radical, que lo llama él, y una pérdida de moral en la vida política. Entonces creo que son cosas significativas y señales significativas que está dando la comunidad internacional, que espero que luego se concreten, ¿no? Porque ahora hay que ver a futuro. Primero hay que ver, obviamente, cómo se termina con esto, ¿no? La ONU ya pidió el Consejo de Seguridad de la ONU un alto al fuego que no se ha cumplido. Pero después, a futuro, hay que ver cómo, si se juzga o si la comunidad internacional se atreve a juzgar, a investigar primero, obviamente, y después, en todo caso, si corresponde a juzgar a los responsables de esto.
Hablaba Natalia y Fernando Rosenblatt movía la cabeza en sentido negativo. Así que, Fernando, me gustaría que respondieras tú a esta primera intervención.
Creo que es muy difícil hablar de todo este conflicto en una tertulia. Creo que lo primero que hay que decir es cualquier guerra, por definición, está mal. Es un desastre y es una falla de la sociedad como sistema y de funcionamiento de la convivencia entre individuos. A mí no me importa si hay 3 muertes de un lado, 500 del otro, ni una muerte vale más que la otra, y es un desastre. Lo que está sucediendo es un desastre. Pero lamentablemente, como todo tema, hay que analizarlo con la complejidad que merece. Y creo que Natalia destacaba presidentes de izquierda, presidentes de derecha que se manifestaban en contra. Esto no se puede definir en términos de izquierda o de derecha. Tampoco hay una moralidad superior de izquierda o de derecha, más allá de lo que uno crea. Lo primero que hay que decir, yo ayer venía en el ómnibus y veía una serie de pegatinas del Nobel Partido Asamblea Popular que decía fuera Israel de Palestina. Creo que hasta el primer ministro israelí estaría de acuerdo con esa pegatina, no con lo que decía abajo del movimiento de la juventud el 26 de marzo, que decía viva Hamás. Decir viva Hamás es desconocer no solo todo el proceso histórico de formación del Hamás, sino lo que hace el Hamás. Hay que decir con total claridad que el Hamás es un movimiento cobarde. Cobarde porque es cobarde aquel que no está dispuesto jamás, valga la redundancia, a pesar de que sea distinto, a sentarse con su enemigo. Es cobarde quien, al hacer una guerra, porque esto es una guerra, se esconde en hospitales, se esconde en escuelas, o crea escuelas para esconderse detrás y a partir de allí atacar a su enemigo. Lo que está sucediendo en Palestina es algo totalmente reprochable y censurable. Yo no estoy defendiendo la postura del Estado de Israel, jamás podría defender una guerra. Eso tiene que quedar claro también. Yo lo que estoy diciendo es que esto es una guerra, y que esto es una guerra que ambas partes están sufriendo. Que es cierto, de un lado hay unas muertes, del otro lado hay otras, pero esto es una situación terrible para toda la región. Hay gente en el sur de Israel, y lo sé muy bien porque tengo grandes amigos que viven ahí, que viven con lo que a diario es caminar por la calle y sentir que caen misiles y que caen misiles en distintos puntos. Israel, desde su propia creación, ha debido vivir con la sensación de una potencial destrucción y, por lo tanto, ha desarrollado un sistema que aquel que haya ido a Israel y conozca sabe que es un sistema de seguridad y de prevención que no hay en ningún otro lugar del mundo, y eso es lo que evita mayor cantidad de muertes, ¿sí? Analizar toda la historia del conflicto es realmente muy complicado. O sea, ¿por qué se ha llegado a este punto? Este punto se ha llegado por la torpeza del Estado de Israel en su proceso de negociación en los últimos 10 años, tras el lamentable asesinato de Yitzhak Rabin. Pero a esto se ha llegado también por lo que en algún momento la historia juzgará por uno de los líderes más reprochables del pueblo palestino, que es Yasser Arafat. Muchos creerán que es un héroe que ha logrado muchas cosas, y eso es cierto, pero el liderazgo de Arafat ha llevado, a lo largo de su trayectoria, a un proceso de corrupción, a un proceso de pauperización de su sociedad, también provocado por la ocupación israelí, por supuesto. También me gusta hablar claramente, o sea, Israel ocupa territorios, ¿sí?, tanto en Cisjordania como ocupaba hasta hace algún tiempo en la Franja de Gaza, porque Israel fue más allá de lo que considero son las fronteras legítimas con alguna negociación de la Guerra de los 6 Días. Y por lo tanto había ocupación de territorio. Ahora, yo creo, ¿sí?, que el auge del movimiento Hamás tiene que ver con un doble proceso, una torpeza del Estado de Israel y una torpeza de la dirigencia palestina. Y jamás le ha dado al pueblo palestino lo que no le dio la dirigencia de la Organización para la Liberación de Palestina, hospitales, escuelas, etcétera, y ha llevado un proceso de radicalización y pauperización de su pueblo. Hay que decir que el Estado de Israel, cuando ataca ahora Gaza, hace cosas que quizás muchos no sepan para evitar la mayor cantidad de muertes civiles en un territorio que es realmente complicado. Repito, porque hay gente que se esconde en hospitales, escuelas y demás para atacar a su enemigo. Que es mandar mensajes de texto a su enemigo avisándoles dónde y cuándo va a atacar. Mensajes de texto al tercero de Hamás, al cuarto de Hamás, para que saquen incluso a su familia de su propia casa. Y que si él está dispuesto a atacar...
El tema es hacia dónde lo sacan, ¿no? Porque están las fronteras cerradas, no se deja a la población
sin
escapar y no hay refugios.
No hay refugios.
Bueno,
pero
yo,
digamos, Fernando,
yo conozco el territorio, conozco la tecnología que utiliza Israel, y Israel intenta por todo, y eso es lo que diferencia. O sea, yo creo que acá hay una diferencia que lamentablemente...
Casi mil muertes, ¿qué diferencia hay?
Es que no importan las muertes, a mí no me importan las muertes, palestinas o israelíes o judías.
Perdón,
o sea, hay menos muertes de un lado y del otro porque Israel tiene la capacidad de defenderse.
Fernando, yo no puedo en este caso dejar pasar el no me importan las muertes cuando las muertes son...
No me importa
son
de qué lado son las muertes,
ni
Rosario.
Siquiera de qué lado cuando las muertes son fundamentalmente civiles, mujeres, viejos y niños. Para mí es uno de los problemas que ha planteado este sistema, estos nuevos sistemas de guerra. No es la única en la cual la vida de los civiles ha perdido completamente valor, y el precio que se paga es realmente impresionante.
Para que haya muertes civiles, para que haya muchas muertes civiles.
Está en medio de una ciudad, no importa.
No hay que desconocer, Rosario, no hay que desconocer que para que haya la cantidad de muertes civiles que hay realmente, y yo no estoy ni justificando el accionar de Israel, porque jamás podría justificar una guerra. Pero para que haya de la cantidad de muertes civiles que hay solamente un responsable, y en esto hay que ser enfático. Tampoco me genera mucha simpatía Al-Fatah, pero el propio Al-Fatah ha dicho que esta situación es propia de un movimiento que genera terror en su población.
No estás justificando, pero le quitas responsabilidad. Eso es justificar.
Todavía nos falta escuchar a Conrado y a Leonardo. Ahí creo que tienen seguramente opinión formada sobre este tema.
Como en todo conflicto, siempre la verdad no está en ninguno de los dos lados, porque por algo se llegó al conflicto. O sea que eso es la inoperancia en el diálogo. El problema es que acá hay dos diálogos muy sordos, por un lado, porque son diálogos culturalmente diferentes. Y yo creo que ese es parte del problema. Es decir, jamás no dialoga con nadie de la comunidad occidental. Y tenemos un Estado occidental en el medio de un conflicto, y eso es parte del problema. Así fue, estuviera jamás en Europa, o estuviera jamás en Estados Unidos o en cualquier otro país occidental. Eso es parte del diálogo. Jamás se fortalece frente a su comunidad con el conflicto, entonces eso también es parte del problema. No obtiene, por otra parte, la solidaridad internacional que busca. ¿Por qué? Porque sus métodos no son los adecuados. Entonces, y tampoco Israel, esos son los temas que a veces los que no estamos viviendo en esa situación, y por eso es muy difícil opinar a veces sobre situaciones concretas y sobre el territorio, como decía Fernando, tampoco a Israel le preocupa el apoyo o no apoyo de la comunidad internacional, porque tradicionalmente en todas las guerras lo ha hecho. Es decir, Israel es una especie de enclave en el medio de una civilización diferente que ha cambiado, porque yo creo que gracias a la fortaleza de Israel militar ha cambiado también la situación. Egipto es otro Egipto. Y Jordania es otra Jordania. Uh-huh. Y Siria, con sus cosas, últimamente también es otra Siria. ¿Qué quiero decir con esto? Es que al Estado, a los Estados Árabes les fue muy difícil reconocer la existencia de Israel, así como Israel le fue muy difícil imponer su presencia. Y si uno mira el conflicto, diría, bueno, pero si esto es contra el pueblo palestino, también debiera ser un conflicto en Cisjordania, y no lo es. O sea, porque el pueblo palestino tampoco ha tenido la capacidad para unirse. Y eso es parte del problema. Parte del problema también es la inoperancia de que en realidad hoy por hoy hay dos estados conducidos por dos fuerzas políticas, ¿sí? Jordania por un lado y por otro lado Gaza. En un territorio en donde uno puede decir, no me importan las muertes, no es que no importa la muerte, lo que quiero decir es, esto no es una, si fuera una, digamos, esto es como una guerra en un territorio muy chico, muy chico. Entonces, es como muy difícil de entender para todos nosotros Que de pronto la guerra está produciéndose entre una franja que va de Atlántida, la interbalnearia y Montevideo. Eso es bastante complicado. Pero, a ver, ¿de aquí en más? Creo que Israel va a terminar retirándose, siempre y cuando, naturalmente, se impongan ciertas reglas de juego. Pero reglas de juego que tampoco la comunidad es muy hipócrita en esto, porque tampoco está dispuesto a desplegar un accionar en serio en esa zona. Y yo creo que acá, salvo Estados Unidos, que siempre ha actuado en estos conflictos, Europa lo que hace es condenar, pero no hacer nada, como ha hecho en todas las guerras.
Sí, yo, sigo con mucha atención el tema. En la noche de ayer miraba, porque yo tengo una predisposición que me viene de mi educación y de mi infancia, rastros de sangre judía en mis venas, pero mi mamá era una gran admiradora del espíritu de los pioneros de Israel y me inculcó desde niño una gran admiración por sus líderes, en especial por Golda Meir. Y entonces siempre he leído todo lo que ha podido llegar a mis manos en esta materia, y también sabiendo que el Israel es una mosca blanca en un mar de regímenes totalitarios, que es la regla de todo el Medio Oriente Árabe. Y entonces, además, una sociedad democrática que reconoce sus orígenes institucionales también, además, en el sistema anglosajón, porque fue Inglaterra el colonizador de Palestina a partir de los acuerdos de 1906, ese acuerdo secreto Sykes-Picot. Entonces, anoche veía una obra, un documental de un gran cineasta israelí, un hombre independiente y de izquierda, que se llama Yoam Shamir, que se llama Checkpoint. Y es nada más que un documental mostrando cuál es la circunstancia en la cual los palestinos, mayoría de ellos eran de la zona de Cisjordania, aunque había algunos episodios que ocurrían en la Franja de Gaza, son chequeados, son verificados, porque ustedes saben que toda la red de carreteras de Israel y de los territorios ocupados luego de la guerra de los seis días fueron construidas por Israel, y las ciudades siguieron siendo árabes, especialmente todas aquellas que eran árabes. Recuerden que cuando se establece el Estado de Israel no incluía la Franja de Gaza, que quedó como territorio árabe a cargo de Egipto, y la Cisjordania, que quedó como un territorio árabe a cargo o bajo control de las autoridades jordanas, del reino hachemita. Y Israel se quedó, luego ocupó todo eso, y sus colonos se asentaron en muchos lugares, especialmente en la Cisjordania, y además se construyó, porque es un estado, progresista y muy desarrollado, una red de carreteras. Esa red de carreteras, luego, en procesos de negociación y de paz, fueron, la red de carreteras quedó bajo control israelí, pero los territorios, las ciudades, pertenecen a Cisjordania y son parte de la estructura del Estado palestino, que volvió, que eligió un presidente, Abu Mazen, como le dice nuestra corresponsal, o Abbas, y que en el año 2007... a raíz de que en el 2006 ganaron las elecciones parlamentarias los radicales de Hamas, echaron a todas las autoridades auténticamente electas de Palestina que estaban en la Franja de Gaza y dieron un golpe de Estado. En la ciudad de Gaza y la Franja es un Estado totalitario a cargo de una banda de anormales. Eso es lo único que se puede describir seriamente. Por eso mismo, el presidente Hosni Mubarak no les, ahora no quiere, solo ha abierto la ciudad de Rafah en el sur, que es la conexión con la Franja de Gaza, para permitir la entrada por estas tres horas que haya, alto del fuego, para que entren médicos, etcétera. Pero lo que pasa es que las fuerzas de Hamas han estado sistemáticamente, haciendo una red de túneles, contrabandeando armas que las traen de Irán, que son colegas religiosos fanáticos de la misma orientación, y luego poniendo a funcionar todo el sistema de cohetes diarios hacia los territorios que de alrededor de la Franja de Gaza son estrictamente israelíes, no son ocupación de ninguna cosa, son el resultado de los acuerdos de las Naciones Unidas y de la, digamos, de la independencia del año 48. Entonces, en este panorama, yo creo que la actuación de Occidente, por el momento, es muy tibia. Confío, de todas maneras, en que el papel del presidente palestino, que estuvo en Nueva York, después estuvo en Egipto y ahora ayer estuvo en Jordania, en una actitud, digamos, de conciliación razonable, seguramente van a poder acordar los términos de un cese del fuego. Y bueno, el mundo en realidad debiera hacer algo por esa fracción. Digo, hay que desarmar a Hamás, no tengo ninguna duda que no hay otra solución, hay que desarmar a Hamás y hacer un programa internacional de ayuda a la Franja de Gaza para que esa población pueda, inclusive, ayudarlos. No tienen ni puerto, es una cosa, ni aeropuerto, ni puerto, y están sobre el mar Mediterráneo, es una cosa terrible.
En las naciones que se manifestaron, nuestro país también hizo su declaración, y me gustaría que comentar al respecto. Es el profundo deseo que todas las partes involucradas en esta escalada de violencia en Gaza y en el sur de Israel cesen sus acciones militares y, con el respaldo de la comunidad internacional, comiencen a dar pasos concretos con el fin de retomar a la brevedad el proceso de paz. Esto lo señaló en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. A través de la misiva, Uruguay expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de todas las víctimas y auguró por un pronto restablecimiento de la calma en la región. Es decir, nuestro país también ha tenido opinión o ha comunicado sus deseos en cuanto a la resolución pronta de este conflicto. ¿Qué opina al respecto? En definitiva, lo que sigue la posición de Uruguay.
Como siempre, la posición diplomática de Uruguay es una posición mesurada, y eso es una de las características que la comunidad internacional de Uruguay siempre ha tenido. Yo me congratulo que el ministro sea Fernández y no el anterior, porque si no, calculo que estábamos de Hamás saludando los misiles. Así que, no, hablando seriamente ahora, forma parte de una tradición diplomática uruguaya de abogar por la paz y por el diálogo como forma de resolución de conflictos, y por tanto no hay más que decir bienvenido sea ella, ¿no?
creo que lo que acaba de decir Leonardo tiene que ver un poco con lo que yo creo. Lo que yo creo es que esto solo tiene una salida pacífica, esto solo lleva a la creación de dos estados coexistiendo pacíficamente. La tragedia palestina, y lo digo así porque creo en la tragedia palestina, empieza por ponerle un límite en el año 47, cuando todos los estados árabes rechazan la creación de dos estados, ¿sí? Un estado árabe y un estado judío. La tragedia palestina continúa, por ponerle otra cifra, en las diferentes guerras que los distintos estados árabes inician sin la posibilidad de decisión de los palestinos que habitaban ahí. La tragedia palestina culmina, por decirlo de alguna manera, en el año 2001, ¿sí? En el año 2000, perdón, cuando fracasan las negociaciones de Camp David. ¿Sí? Entonces, hay mucha sucesión de tragedias palestinas que creo que culminan con la Franja de Gaza dominada por un grupo de forajidos que lo único que hace es empobrecer y retrasar un proceso de paz que creo que el 90% de los israelíes creo que el 90% de los palestinos quiere, porque solo puede traer beneficios para todos, ¿sí? Israel ha sido muy torpe en muchos de estos años, no voy a entrar a definir qué cuestiones, pero creo que esto, lo que está sucediendo ahora, que es terrible, que cuando yo decía no me importan las muertes, porque no me importa las cifras que vemos en la televisión, o sea, en definitiva, si empezamos a ver la cantidad de muertes, o sea, tendríamos que estar hablando de Darfur, deberíamos estar hablando de muchas otras cosas, no solo antes, sino al mismo tiempo, no sé, ¿no?
El conflicto no empezó ahora.
Y el conflicto no empezó ahora. Por lo tanto, por eso no importan las muertes, no importan las muertes de qué lado, no importa. Lo que importa es llegar a la paz. Y llegar a la paz, lamentablemente, ha quedado demostrado y ha quedado claro que supone, incluso para el propio pueblo palestino, desarmar al brazo armado del Hamás. Yo creo que debe haber un brazo sensato del Hamás. Debe haberlo, como en toda organización. Hay algunos que deben estar dispuestos a sentarse y quieren estar desesperados por sentarse, incluso en el Hamás.
A mí hay una cuestión que me preocupa. Yo discrepo radicalmente. Creo que esto, el único efecto que tiene, lamentablemente, es aumentar la violencia y reforzar el extremismo, reforzar a Hamás precisamente, que es lo que se quiere destruir, o si no es Hamás será otro, pero reforzar el extremismo. Y yo creo que me preocupa que no se pueda cuestionar la muerte de más de 400 civiles, porque el argumento es que o que no se conoce el territorio o que se está defendiendo a Hamás, y yo no estoy defendiendo a Hamás, yo no defiendo, como decía Fernando, o sea, la muerte de cualquiera, de un israelí, un palestino, para mí vale lo mismo, es un ser humano. Yo no estoy defendiendo a Hamás. Entonces no se puede, creo que poner las discusiones en esos términos es un poco hacer trampas y sabotear un poco las cosas. Acá está muriendo gente, mucha gente palestina, alguna gente israelí también han muerto 15 soldados, en ese caso creo que fueron soldados, no sé si hubo algún civil. Creo que hay algún par de civiles, no importa.
Son seres humanos.
Son seres humanos. Entonces, me parece que eso es trampear la discusión. Y creo que acá también hay que ver otros elementos, como el hecho, por ejemplo, de que, Israel está en un proceso también de elecciones, ¿no? Que son muy próximas. Y esto ha aumentado la popularidad de las autoridades de Israel. A mí me cuesta creer que ese factor no se haya tenido en cuenta para el ataque. Yo creo que esas dimensiones también hay que incluirlas en el análisis.